Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7 de la mañana y un minuto en nuestros relojes acá en la ciudad de Miami, capital del sol. Sigue adelante tu revista Tempranito de mañana. A mitad de semana, miércoles, y a mitad de camino, 7 de la mañana. Un saludo ya por Cienfuegos. Buenos días a los oyentes de la provincia de Cienfuegos. Como decía el Beni, Cienfuegos es la ciudad que más me gusta a mí. Saludos por Abreu. Buenos días. Allá en Aguada de Pasajeros, un saludo para la tuitera Maylen, que allí nos escucha en Aguada de Pasajeros, la ciudad de Cienfuegos, Cruce, Cumanayagua también, claro, Santa Isabel de la Laja Querida, Palmira y Rudas, en la provincia de Cienfuegos. Y bueno, vamos a continuar nuestra cita de hoy con más informaciones y pasamos con Moisés López y los titulares.
Antesalista cubano en la sede del Caribe, Yulieski Gurriel aspira a jugar béisbol en el extranjero. Un sismo de magnitud 4.3 sacude el suelo marino al norte de La Habana. Aclara partido opositor venezolano que protestas en la sede del Caribe fueron contra los gobiernos de Venezuela y Cuba. Y arremetió de nuevo el Papa Francisco contra el poder, el lujo y el dinero.
Pasamos con las informaciones en detalle. El antesalista cubano Yulieski Gurriel, una de las figuras que ha reforzado el equipo de Villa Clara para la Serie del Caribe, confía en que una vez finalizada la Serie Nacional de Cuba, pudiera jugar en el exterior. Desde Islas Margarita, Venezuela, informa Lisbeth Miquelena.
El terreno de juego del Estadio Nueva Esparta en Venezuela ha servido de medidor para que el país de Cuba nuevamente exhiba su talento deportivo. Los visores esperan que a estos deportistas se les brinde una oportunidad. Para Yulieski Gurriel, jugador de la delegación cubana con el que logramos conversar, su mayor sueño es llegar a las ligas mayores y que su país le permita su salida.
Le traímos un equipo que prácticamente no tenía refuerzo. Son muchachos que nunca han estado en eventos internacionales y al llegar aquí a toparse con este nivel que está tan fuerte, que los jugadores están bien en forma, es algo difícil.
¿Ustedes como talento que puedan ser captados como talento para llevarlo a las grandes ligas?
No, uno siempre tiene un sueño, ¿no?, de jugar grandes ligas, ojalá que se pudiera. Mi sueño es jugar en grandes ligas, siempre que tenga un permiso de Cuba.
¿Considera que han tenido libertad, se han podido compartir con otros equipos, conversar, compartir con otros equipos?
Bueno, solamente el de Venezuela, que es el que está en el hotel. No hemos tenido la oportunidad todavía de salir del hotel y, bueno, ojalá verle en otra oportunidad, ver más Margarita.
Para Martín Noticias, desde la isla de Margarita, Venezuela, Lisbeth Miquilena.
Exactamente a las 7:04.
Un sismo de magnitud 4.3 se registró el martes por la noche en el suelo marino cerca de las costas del norte de Cuba, a unos 160 kilómetros de La Habana, reportó el periódico The Miami Herald. El maremoto captado por el Servicio Geológico de Estados Unidos ocurrió a las 10:19 de la noche y hasta ahora no está claro si se sintió en Cuba o provocó algunos daños. Este es el segundo movimiento telúrico que ocurre en la región en menos de un mes. El 9 de enero, un sismo de magnitud 5.1 se sintió en los Cayos de la Florida y más al norte en la península hasta la ciudad de Naples. La fuente de estos frecuentes temblores en la región es el lento movimiento de la placa tectónica del Caribe, que se mueve alrededor de una pulgada por año contra la placa norteamericana.
El rockero cubano Gorgui Águila, quien será juzgado la próxima semana en un tribunal de La Habana por acusaciones de tenencia ilícita de drogas, dijo a Martín Noticias que se siente optimista de que saldrá absuelto.
Este es bueno, otro intento que hace el gobierno de este país para silenciarme, y he declarado bueno que este medicamento, estas tabletas fueron adquiridas legalmente, fueron prescritas por un médico allá en México. Yo tengo todos los papeles necesarios, yo los tengo en mi poder, la defensa los tiene, y entonces tenemos que esperar ahora el juicio. Yo me siento optimista y a mí me parece que bueno, que esta vez no tienen muchos elementos. A mí me parece que esto bueno ha sido otro de los intentos por bueno por atropellar aquí la libertad de expresión y todo, bueno, y todo lo que nosotros hacemos en cuanto a oponernos al régimen. Bueno, hasta ahora yo lo que he tenido mucho seguimiento policial, generalmente tengo una patrulla o estas motos que son de la seguridad del Estado, vienen en pareja y pasan por al lado mío. Eso es lo que yo he tenido hasta ahora mayormente. Pero bueno, yo tengo confianza en los amigos y yo bueno aprovecho para agradecerle a todas las personas que puedan ayudarme en este sentido, porque uno nunca puede confiar en esta gente, y una de las armas más fuertes es eso, la solidaridad, unirnos, se pueden lograr mucho cosas en contra de la justicia de la tiranía.
El líder de la banda de punk rock Porno para Ricardo fue detenido en septiembre del 2013 por posesión de un psicofármaco cuando se dirigía a una fiesta. Según explicó entonces su novia Vivian Cruz, el músico es epiléptico y llevaba dos pastillas de un medicamento similar a la carbamazepina que se le fue recetado en México, donde se encontraba después de una gira de 7 conciertos por Europa.
El partido opositor venezolano Voluntad Popular ratificó que la protesta que tuvo lugar frente al hotel donde se hospeda el equipo cubano de béisbol, que participa en la Serie del Caribe en Isla Margarita, no fue contra los peloteros, sino contra los gobiernos de Venezuela y Cuba. En un comunicado difundido a través de su página digital, el partido Voluntad Popular asegura que la manifestación fue pacífica, aprovechando la presencia de la prensa nacional e internacional. 6 personas permanecen detenidas como presuntos responsables de haber impedido de manera violenta el ingreso de los peloteros del club Villa Clara al hotel donde se hospedaban.
Y el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ordenó investigar a fondo las escuchas ilegales hechas al equipo gubernamental que negocia la paz con la guerrilla y a líderes izquierdistas.
Me investiguen hasta el fondo sobre esta situación, hasta dónde ha podido llegar este uso ilícito de la inteligencia. ¿Quién está detrás de esto? ¿Quién puede estar interesado en investigar y en grabar y en interceptar a nuestros negociadores de paz? ¿Qué fuerzas oscuras están detrás de esto? Si hay ruedas sueltas dentro de la inteligencia del ejército, ¿a quién le están informando? ¿Quién filtró la información? Estas fuerzas oscuras que están tratando de sabotear procesos como el proceso de paz, ¿están involucradas en esto? ¿Tienen contactos internos? ¿Qué buscan? Eso es lo que quiero que se investigue a fondo, y le he dado instrucciones perentorias al señor ministro para que proceda en esa dirección.
El mandatario colombiano agregó que es inaceptable que el Estado espíe a ciudadanos legítimos, comunes y corrientes, o a opositores políticos y mucho menos funcionarios del Estado.
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, delineó un millonario plan para invertir en obras hidráulicas, escuelas, autopistas y hospitales en el estado de Michoacán, donde grupos de autodefensa trabajan para expulsar a narcotraficantes. El mandatario anunció durante una visita a ese estado la designación de funcionarios que viajarán a la zona a fin de coordinar obras de educación, salud y desarrollo social, entre otras áreas. Peña Nieto se refirió a la construcción de una presa, de nuevos planteles educativos y de la repartición de incentivos agropecuarios por unos 3.400 millones de dólares.
En una sencilla ceremonia fue juramentada la primera mujer en dirigir la Reserva Federal de Estados Unidos, informa Jefferson Aprilla.
La nueva presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, juramentó en el cargo, convirtiéndose en la primera mujer en dirigir la institución equivalente a un banco central. Yellen, de 67 años, sustituye a Ben Bernanke, que se retiró oficialmente el viernes a la medianoche luego de 8 años de servicio. La nueva presidenta no habló durante la juramentación, que estuvo a cargo de Daniel Tarullo, uno de los 7 miembros de la directiva de la Reserva Federal. Su esposo, el ganador del Premio Nobel en Economía, George Akerlof, estuvo presente en la corta ceremonia. Desde que asumió el cargo de vicepresidenta de la Reserva Federal en 2010, Yellen fue una aliada de Ben Bernanke. Se espera que continúe la política de mantener las tasas de interés bajas mientras continúa reduciendo la compra de bonos, una medida que estimuló la economía mientras se superaba la recesión. La Junta de la Reserva Federal de Estados Unidos anunció recientemente un recorte de 10 mil millones de dólares a las compras mensuales que hace de bonos del Tesoro como vía de estímulo para la recuperación económica del país. Bernanke, por su parte, permanecerá en Washington como miembro distinguido del Centro de Pensamiento Brookings Institution. Les informó Jefferson Asprilla.
Exactamente, nuestro reloj de las 7:11 minutos de la mañana.
El Papa Francisco arremetió nuevamente contra el poder, el lujo y el dinero, e invitó a los católicos a la sobriedad y a compartir. El Santo Padre dijo en su mensaje para la Cuaresma que es necesario que las conciencias se conviertan a la justicia, a la igualdad, a la sobriedad y al compartir. Asimismo, Francisco expresó su preocupación por lo que llamó miseria moral y que consiste en convertirse en esclavos del vicio y del pecado. El mensaje del Papa para la Cuaresma, el periodo anterior a la Semana Santa, fue presentado hoy por el Vaticano y su tema central es la pobreza material y espiritual.
En alerta máxima, 26 provincias españolas debido a un fuerte temporal que azota la costa cantábrica y provoca olas de más de 10 metros. María García tiene un informe.
3 personas en España arrastradas por el fuerte oleaje que ha provocado uno de los peores temporales de viento y lluvia de los últimos tiempos en el norte de España. Ciudades y centros históricos arrasados, las olas de 11 metros entraron en el casco antiguo de San Sebastián y arreciaron con todo lo que se encontraron por delante. Cuando apenas ha dado un respiro ese temporal, vuelve otro. 26 provincias en España en alerta máxima. Las olas, según los servicios de meteorología, podrían volver a superar los 11 metros. Íñigo de la Serna es alcalde de Santander, una de las ciudades más afectadas por el temporal.
Pretendemos formular desde el Ayuntamiento de Santander de solicitar la declaración de zona catastrófica para los municipios afectados.
Las pérdidas iniciales, a grosso modo, podrían superar los 100 millones de euros solo en el casco antiguo de San Sebastián. Desde España, María García, Martín Noticias.
Exactamente las 7:13 minutos de la mañana. Bueno, mis amigos, y estamos trabajando para ustedes con mucho placer en esta mañana de hoy, pues Moisés López, Lucy García, tenemos en el control del sonido tempranero a Teudy Giró, en la producción de Ernesto Morales Alpizar. Te saluda tu amigo de siempre, Oscar del Río, de allá de San Juan de los Remedios, Villa Clara, Cuba. Bien, de aquí a las 7 y media de la mañana tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez. Las noticias deportivas hoy a cargo de García Toledo. Estaremos escuchando un avance significativo de que podemos encontrar en nuestra página de internet martinoticias.com en el día de hoy. Más notas de interés con Lucy y más también, claro, de la buena música para ustedes. Mantengan la sintonía. Gracias.
Más de 28 años, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martín.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396. También puedes escribirnos a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. El número a llamar es el 305-437-7396. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Mis amigos, el estado del tiempo con Lázaro Domínguez llega usted por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo de tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío de la región de la Luisiana se ha movido hacia el sur de Mississippi y penetra las aguas del Golfo de México hasta las costas de Veracruz. Este frente frío llegará en horas de esta noche al norte de la Florida y en la mañana del jueves afectará la región del lago Okeechobee para comenzar a debilitarse sobre el sur de la Florida, provocando nublados y lluvias pero sin afectar el rango de las temperaturas. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones con condiciones del tiempo muy estables, tendremos cielos parcialmente nublados con algunas lluvias sobre el norte de Pinar del Río, chubascos aislados en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas no favorables para navegar con una pequeña embarcación en la costa norte oriental. Oleaje en la costa norte central y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Y pasamos inmediatamente por acá con las noticias deportivas que atiende en la mañana de hoy García Toledo.
Fueron exaltados al Salón de la Fama de la Serie del Caribe el martes los venezolanos Jesús Alfaro, Carlos Quintana y Álvaro Espinosa. En una ceremonia llevada a cabo en el Hotel Tibisay de la localidad de Pampatar, en la isla de Margarita. Para mí es un honor de verdad, dijo Alfaro, quien participó en cuatro clásicos caribeños durante la década de los años 80 y 90. Cuando me llamaron y me dijeron la noticia del Salón de la Fama de la Serie del Caribe. Sinceramente, me puse contento y recibí muchas felicitaciones de mi esposa, mis hijos, familiares, amigos y de la fanaticada. Alfaro, coach a nivel de Liga Menor de los Orioles del Baltimore, batió para 325 en su participación en la Serie del Caribe, su mejor recuerdo desde 1982, cuando ayudó a los Leones de Caracas a conquistar la corona en Hermosillo, México, con marca de 5 ganados y 1 perdido. Fue una cosa espectacular, recordó Alfaro, de 55 años. Fue un triunfo espectacular y la fanaticada nos esperó en el aeropuerto, en los túneles y en el estadio a la medianoche para recibirnos. Roberto Espinosa, actual coach de pitcheo de los Navegantes de Magallanes, que disputa esta Serie del Caribe 2014, habló en nombre de su hermano Álvaro, que no pudo asistir a la ceremonia en Pampatar. Era impresionante su forma de jugar, la agresividad con la cual se presentaba día a día, dijo Roberto. Álvaro Espinosa jugó en 3 series del Caribe con el Magallanes, bateando para 368. Álvaro Espinosa también tuvo una fructífera carrera de 12 años en Grandes Ligas como infielder de los Mellizos, de los Yankees, Indios, Mets y Marineros. Fue parte de uno de los mejores equipos de la historia de la franquicia de Cleveland. Eso fue en el año 1995, cuando la tribu conquistó el banderín de la Liga Americana. Se retiró de la Gran Carpa con promedio de por vida de 254. Por su parte, el Cañón Quintana representó a Venezuela en tres series del Caribe con Leones del Caracas y su equipo de la Liga Venezolana, Águilas de Zulia. En dicho torneo tuvo promedio de 333 con 2 jonrones y 10 carreras empujadas. A nivel de Grandes Ligas, jugó 5 temporadas todas con las Medias Rojas, en la que batió 276 en 438 partidos. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Antesalista cubano en la Serie del Caribe, Yulieski Gurriel, aspira a jugar béisbol en el extranjero. Un sismo de magnitud 4.3 sacude el suelo marino al norte de La Habana. Aclara al partido opositor venezolano que protestas en la Serie del Caribe fueron contra los gobiernos de Venezuela y Cuba. Y arremetió de nuevo el Papa Francisco contra el poder, el lujo y el dinero.
Mis amigos, el segmento de la página web llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com. Todo el acontecer de Cuba y el mundo y todo lo que deseas saber, necesites saber sobre Radio y Televisión Martí está al alcance de tus dedos a toda hora en martinoticias.com. Y adelante por acá, Rolando Cartaya. Buenos días.
Buenos días, Oscar. Moisés, un saludo a los oyentes y les presentamos los últimos titulares que ingresaron a nuestro portal de internet. Cuba estaría en Serie del Caribe 2015, pero debe asumir responsabilidades. Puerto Rico, que será la sede, está de acuerdo, informó el presidente de la Confederación Regional, Juan Francisco Puello. El directivo llamó a la Federación Cubana a asumir su responsabilidad económica. A pesar de derrotas en Serie del Caribe, equipo cubano tiene talentos. Scouts de ligas de béisbol coinciden en que hay jugadores del Villa Clara reforzado que pueden llegar a grandes ligas. Hasta el momento, el favorito de los cazatalentos es el tercera base Yulieski Gurriel. Villa Clara logró un triunfo 2-1 sobre Puerto Rico en Serie del Caribe. Big Johandri Odelín lanzó de manera dominante y Villa Clara aprovechó los errores de la defensa rival para obtener su primera victoria, 2-1 sobre el campeón puertorriqueño Indios de Mayagüez, y mantener vivas sus esperanzas de clasificar en la Serie del Caribe de Béisbol 2014. La historia sobre los talentos con potencial de grandes ligas en el béisbol de la isla figura entre las más leídas en las últimas horas en nuestro sitio web, junto con las siguientes. Prensa oficial, debacle en Margarita, refleja problemas del béisbol cubano. Los tonos van del triunfalismo poético a la honradez descarnada, pero estos medios coinciden en que la pelota en Cuba tiene que salir de su concha. Hijos de presidentes en América Latina esperan su turno en política. Un reportaje del diario argentino La Nación sobre descendientes de gobernantes de la región, incluidos Alejandro y Mariela Castro Espín, que aguardan o que ya tienen una influencia en las decisiones de sus padres. Condenado enfermero cubano por violar a una menor. El hecho ocurrió en el sur de la isla española de Gran Canaria y el agresor, identificado solamente como César FHW, fue condenado a 2 años de cárcel. Y niegan recurso de amparo a egresados de Escuela Latinoamericana de Medicina. La Corte Suprema de Honduras declaró inadmisible el recurso interpuesto por médicos graduados de la ELAM en contra de los 2 años de servicio social que deben cumplir para recibir la homologación de sus títulos en ese país centroamericano. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Gracias, Cartaya.
martinoticias.com en YouTube, donde encontrará los videos más impactantes de la realidad cubana. Basta con escribir Martinoticias como una sola palabra en el buscador de YouTube.
Son las 7:23 minutos de la mañana por acá. Claro, estamos de regreso con Lucy. Adelante.
Gracias. En la ciudad chilena de Valparaíso se celebra el Festival Internacional de Cine Recobrado. Con diversos archivos fílmicos restaurados, arrancó este festival que es ya el número 18 de Cine Recobrado. Según sus organizadores, este festival contará con más de 40 exhibiciones gratuitas de importantes piezas restauradas nacionales e internacionales en formato digital, documentales patrimoniales y muestras en 35 milímetros. El evento destinado a la recuperación y promoción de archivos fílmicos que se encamina a cumplir 2 décadas en esta ciudad, situada a 120 kilómetros al oeste de Santiago, aparece como una instancia que busca revalorar mediante la restauración formatos como el celuloide y las grandes pantallas de antaño. Explicó que esta muestra está compuesta por filmes restaurados provenientes de países como Turquía, Egipto, Brasil, Marruecos, Indonesia y México. Esta fundación, cuyo objetivo fundamental es la preservación de la historia del cine mundial, crear conciencia de la importancia de la restauración y preservación de las películas. Un film antiguo no es solamente eso, es una obra viva que puede ser perfectamente vista y apreciada. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.
Bueno, mis amigos, no se pierdan hoy a las 12 del mediodía en Entera Life el reportaje especial sobre la opositora cubana Sara Marta Fonseca, quien se encuentra de visita a Miami, su vida en Cuba, la realidad con la que se enfrenta día a día la oposición y lo que aún falta para que la isla sea libre. Recuerde, hoy en Antera Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, a las 12 del mediodía en Mega TV, canal 22 de DirecTV y a través de martinoticias.com.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
El cantante español Alejandro Sanz agradece el apoyo del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, en su petición de proteger el Ártico. Detalles en Farándula, no se lo pierda.
El encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El encanto le encantará.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Son las 7:30 de la mañana en nuestros relojes. Continúa, sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí, y pasamos con Moisés López y los titulares.
Sociedad cubana cuestiona el impacto de los llamados maestros emergentes. Quieren exiliados cubanos que el secretario general de la ONU se interese más por los derechos humanos en Cuba. Opina opositor venezolano que el chavismo emula con el castrismo en el manejo de las divisas. Y considera dirigente chileno que las diferencias políticas entre los comunistas y la democracia cristiana son inalterables.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Varios vicerresidentes de la provincia de Matanzas confrontaron sus opiniones en torno a los maestros emergentes y su programa de formación. Nuestro colega Adriel Reyes tiene los detalles gracias a la colaboración de periodistas independientes dentro de la isla.
Aunque muchos de ellos hoy no se encuentran en las aulas y el programa se suspendió en el 2008, todavía se debate hacia el interior de la sociedad cubana el impacto de los maestros emergentes.
Como todo lo que es emergente, la preparación nunca es buena. ¿Por qué? Porque se tratan las cosas demasiado, a un nivel muy elemental.
Para mí son muy buenos. Son muy buenos.
La opinión que tengo respecto a ellos es buena. A ellos se les prepara en el pedagógico y ellos sí, yo pienso que están capacitados para eso.
Tal y como escucharon, las experiencias no han sido las mismas en todos los casos. Sin embargo, en donde más se enfoca el debate es en el costo que tendrá a largo plazo este experimento.
El maestro debe ser un evangelio vivo. Entonces tú ves los maestros emergentes con prisa, maleducado, minifalda. Pero yo tuve maestras que eran mis hijas.
Y a la larga, ¿a nuestra sociedad en qué le afectaría eso?
Mira, en la formación de profesionales que nunca llegan a ser buenos profesionales, nunca van a pasar de ser mediocres.
En este 2014, cuando los últimos integrantes del programa de maestros emergentes terminen de cursar sus carreras universitarias a distancia y por ende su formación, la crisis en la educación institucional cubana parece ser solo una parte del problema.
En primer lugar, los maestros emergentes ni van a resolver los problemas ni lo han resuelto.
Refiriéndose a las circunstancias del origen del programa, expresó el ex profesor habanero Félix Bonne.
No creo que tuvieran opciones. Son maestros todavía muy jóvenes, con poca preparación, y luego incluso pusieron a darle todas las asignaturas del mal, escogieron lo menor posible.
Para suplir el déficit de profesores, el Estado cubano permitió el regreso a las aulas de maestros jubilados y la figura de los repasadores privados. Estos últimos no pueden estar activos en el magisterio. Adriel Reyes, Martín Noticias.
7:33 minutos.
Una de las figuras más relevantes de la comunidad cubana de New Jersey, Israel Romero, falleció en su hogar en ese estado. Quique Romero, como le llamaban cariñosamente, fue uno de los periodistas cubanos más influyentes en esa zona de los Estados Unidos y fundador del desfile hispano del Jardín, o del Estado Jardín. El senador Bob Menéndez, que comenzó su carrera política como alcalde de Union City, precisamente en New Jersey, dijo estar terriblemente entristecido por la muerte de Quique Romero, un verdadero líder y símbolo de la comunidad hispana de ese estado. Sin duda, Quique Romero fue un incansable defensor de la libertad de Cuba y un gran inspirador de la unidad hispana en Nueva York y en New Jersey.
Representantes del exilio acá en Miami hicieron un llamado al secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, sobre Cuba. Damaso Rodríguez tiene los detalles.
Preocupados de que la visita del secretario general de Naciones Unidas a Cuba sea vista como una forma de legitimizar al régimen cubano, organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos, parlamentarios y activistas de varios países y del exilio firmaron una carta abierta a Ban Ki-moon en la que le piden se pronuncie sobre los verdaderos objetivos de su reciente visita a La Habana, señaló Yanicet Rivero, del Directorio Democrático Cubano.
Durante el año pasado, el 2013, Cuba fue objeto de una revisión, la Revisión Periódico Universal, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Se denunciaron las torturas, los arrestos arbitrarios, el incremento de la represión y no solamente, o sea, las muertes, las extrañas muertes de defensores de derechos humanos en Cuba que todavía no han sido explicadas. Pero además de eso, la propia hija de Osvaldo Payá, una de las víctimas de estos atropellos del régimen, presentó directamente una petición a la ONU para una investigación independiente sobre el caso de la muerte de su padre y de Harold Cepero. Nada de esto ha sido respondido y al contrario.
La visita de Ban Ki-moon a Cuba tuvo lugar durante la cumbre de la CELAC y a su llegada dijo que esperaba escuchar puntos diferentes sobre asuntos importantes, desde la paz hasta la seguridad y el desarrollo sostenible de los derechos humanos. Los firmantes estiman que el secretario no tomó en cuenta la oposición cubana justo cuando se incrementó la represión previo y durante la cumbre de los países latinoamericanos y del Caribe.
También todos los casos de represión, de arrestos arbitrarios, de prisión domiciliaria que ocurrieron durante la cumbre de CELAC y la presencia del secretario general de la OEA y del secretario general de la ONU en Cuba, pues son puestos de relevancia en el documento, una carta pública que por supuesto fue enviada con prioridad.
En la carta los firmantes le piden al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, que se reúna con la oposición democrática para que tenga una visión más amplia de la situación cubana. Damaso Rodríguez, Martín Noticias.
Exactamente a las 7:36 minutos.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y la primera dama, Michelle Obama, recibirán en la Casa Blanca al presidente de Francia, François Hollande. Hollande llega a Washington el martes 11 de febrero para una visita de Estado, en medio de un escándalo de infidelidad que finalmente parece haber terminado con su matrimonio. Se anticipa que ambos mandatarios discutan la situación de sus tropas en territorios internacionales como Afganistán, de donde Obama busca retirar por completo a los soldados estadounidenses para finales de este año. La ayuda mutua para acelerar un posible tratado comercial entre Estados Unidos y Europa podría ser otro de los temas en la mesa.
Y el gobierno de Venezuela emula al castrismo en el manejo de las divisas, opina dirigente social demócrata venezolano. Juana Isa con los detalles.
El gobierno de Nicolás Maduro tiene como objetivo fundamental es terminar con la propiedad privada en Venezuela y con los medios de comunicación independientes.
Eso es así y eso es lo que estamos viendo. La privada, la mínima que necesita la gente para mover el dinero, aquí va a llegar el momento que hay muchos bolívares. Pero ¿qué va a hacer usted con bolívares, comprar qué?
William Dávila, diputado por la Mesa de Unidad Democrática, considera que en el país se avecina una crisis bancaria.
No tengo información ni quiero alarmar, pero yo tengo el feeling. La próxima crisis que vamos a tener aquí va a ser la bancaria. Porque con una inflación del 56.2%, yo dudo que efectivamente los bancos, su patrimonio no esté en este momento siendo afectado. Habida cuenta de que los bancos también se han prestado a la política del gobierno, porque los bancos han sido, vamos a decirte, los facilitadores de todos esos bonos y papeles que ha emitido el Estado. Los bancos han ganado mucho dinero. Pero con una inflación de 56.2%, los que van a salir afectados son los depositantes, porque el día de mañana el gobierno le va a caer a esos depositantes de la gente y va a llegar el momento en que nos van a decir un fin de semana, bueno, esta es la moneda, ustedes solamente van a poder sacar del banco tantos bolívares, lo demás nosotros se lo vamos a pagar en bono o se lo vamos a pagar en tantos años.
Reeditando la experiencia cubana, dice Dávila. Juana Isa, Martín Noticias.
7:39.
Al menos 7 muertos y más de 30 heridos es, por el momento, el saldo de un accidente de autobús ocurrido en Perú. El percance se produjo cuando el autobús que viajaba de Ayacucho hacia Lima se volcó por causas aún no precisadas en el distrito de Carmen Salcedo, en la provincia de Lucanas, y entre los fallecidos se reportan 2 menores de edad. Los heridos fueron trasladados al hospital de Puquio, en Lucanas, con excepción de un menor que, por la gravedad de sus heridas, fue trasladado de urgencia a la capital. Las autoridades peruanas continúan las investigaciones para determinar las causas del accidente.
Y dirigente opositor chileno asegura que la divergencia política entre comunistas y la democracia cristiana se mantendrá inalterable. Con los detalles, Miguel Cabrera.
Al responder una pregunta de Radio Martí aquí en Santiago sobre la posibilidad de un cese de las persistentes fricciones entre el Partido Comunista y la Democracia Cristiana respecto al régimen de La Habana, el exdiputado chileno Gutenberg Martínez afirmó que la discordia se mantendrá inalterable.
Ellos se han mantenido inalterables en su posición de respaldo, digamos, al régimen cubano, y es uno de los puntos de desavenencia histórica que tenemos demócratas cristianos con ellos y que creo que se va a mantener inalterable.
En numerosas ocasiones, expertos han analizado la contradicción entre comunistas y demócratas cristianos en relación con los derechos humanos en Cuba, sobre todo porque ambos integran la coalición Nueva Mayoría, que bajo el mandato de Michelle Bachelet se instalará en La Moneda en marzo próximo. Gutenberg Martínez también es presidente de la Democracia Cristiana y esposo del escanciller y actual senadora Soledad Alvear, reiteró lo que será la convivencia difícil entre ambas entidades.
Que va a ser, por lo tanto, uno de los puntos de divergencia y de identidad contradictoria entre la democracia cristiana y el Partido Comunista.
Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martín Noticias.
Uruguay defendió hoy ante la ONU que su ley para regular la producción, venta y consumo de marihuana no viola los tratados internacionales. El subsecretario uruguayo de Exteriores, Luis Porto, declaró en Viena ante la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes que la mayoría no promueve el consumo de cannabis, sino que sigue siendo una ley restrictiva. Reiteró que la normativa busca la restricción del consumo de estupefacientes y que además incorpora aspectos sanitarios, educativos y penales. El jefe insiste en que la Convención del 61, adoptada por 186 países, Uruguay incluido, solo contempla el uso del cannabis para fines médicos y científicos.
La ministra israelí de Justicia y jefa del equipo que negocia con los palestinos expresó su apoyo al secretario de Estado norteamericano John Kerry tras el aluvión de críticas que recibió desde la coalición de gobierno en Israel. Los pormenores con Daniel Blumenthal desde Tel Aviv.
Luego de dos semanas de renovadas tensiones entre los gobiernos de Israel y de Estados Unidos, la ministra de Justicia y jefa del equipo negociador, Tzipi Livni, expresó su apoyo al secretario de Estado estadounidense, John Kerry. Advertir a un enemigo de que existe una amenaza no significa que él nos esté amenazando, dijo Livni a sus copartidarios en la Knesset. Si aquellos que le critican supieran lo que nos ha ayudado para prevenir acciones contra Israel, se avergonzarían, agregó. También el presidente Shimon Peres se sumó a las voces de quienes llaman a suavizar las tensiones.
Mantenemos
negociaciones por la paz con los palestinos. El secretario de Estado John Kerry se dedicó de pleno a la tarea juntamente con Estados Unidos, con nuestro consentimiento y el de los palestinos. Le agradecemos los esfuerzos, le apoyamos y esperamos buenos resultados, dijo Pérez en una reunión en su residencia en Jerusalén. Semanas atrás, el ministro de Defensa, Moshe Yaalon, debió disculparse ante Kerry después de que se filtraron unas declaraciones en las que le tachaba de mesiánico y obsesivo. Y ahora, ministros del gobierno de Benjamin Netanyahu le acusaron de amenazar a Israel con un boicot internacional en vez de solo advertirles. Desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal, Martín Noticias.
Bien, son las 7:43 minutos de la mañana. Estás en sintonía con Radio Martí, tu revista tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Vamos a continuar nuestra cita de hoy y de aquí exactamente hasta las 8 de la mañana tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, hoy a cargo de García Toledo, habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío. Seguiremos escuchando notas de interés con Lucy y una pieza musical de Petula Clark. Casi historia un día como hoy, Petula Clark en el... Sí, señor, en la música. Así que mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, por culpa de ustedes yo no puedo salir a la calle.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana, con voz propia. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
La Cuba joven.
Pregúntale a La Habana.
Su música y sus canciones. Escúchelas en martinoticias.com.
Nadie le importa nada. No. Tengo una raza oscura y discriminada.
Hoy pasamos con Lázaro Domínguez y el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas de San Antonio a Maicí.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío de la región de la Luisiana se ha movido hacia el sur de Mississippi y penetra las aguas del Golfo de México hasta las costas de Veracruz. Este frente frío llegará en horas de esta noche al norte de la Florida y en la mañana del jueves afectará la región del lago Okeechobee, para comenzar a debilitarse sobre el sur de la Florida, provocando nublados y lluvias, pero sin afectar el rango de las temperaturas. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones con condiciones del tiempo muy estables, tendremos cielos parcialmente nublados con algunas lluvias sobre el norte de Pinar del Río, chubascos aislados en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas no favorables para navegar con una pequeña embarcación en la costa norte oriental. Oleaje en la costa norte central y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Bueno, mis amigos, este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Alduro y Sin Guantes. Todo lo que deseas saber sobre el mundo de los deportes, en las voces de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche, por las frecuencias de Martí y a toda hora, en martinoticias.com.
David Robinson no quiere analizar demasiado su papel como reemplazo de Mariano Rivera en los Yankees de Nueva York. Robinson pasa de ser el preparador de mesa del cerrador de los Yankees, un puesto que ocupó durante casi dos décadas, nada menos que el legendario pitcher panameño que se retiró al final de la temporada pasada. Es lo mismo, comentó Robinson el martes, luego de un entrenamiento en la sede de la pretemporada de los Yankees en Nueva York. Lanzar la octava o novena entrada, igual tienes que sacar tres outs, tienes que ser efectivo, no puedes desperdiciar la delantera. Voy a tratar de no pensar demasiado en toda esa situación. Rivera ha dicho que Robinson es la persona adecuada para el cargo. Ambos compartieron el mes pasado en la cena de los cronistas de béisbol en Nueva York. Lo primero que me dijo fue, ¿estás asustado?, recordó Robinson. Le dije que no. Así es, Mo, ya me está molestando. Todavía no he realizado un solo lanzamiento y ya me está molestando. Él sabe que puedo hacerlo y creo que sé que puedo hacerlo. Ahora se trata de salir al terreno y hacerlo. Cuando tuvo la oportunidad de reemplazar a Rivera como taponero en el año 2012, cuando el panameño se lesionó una rodilla, Robinson se lastimó un músculo del pecho. El dominicano Rafael Soriano fue el cerrador en el resto de la campaña. Robinson tuvo marca de 5 ganados y 1 perdido con 2.04 de efectividad en 70 partidos del año pasado, con 77 ponchos en 66 y un tercio de entrada. Ha estado en algunas situaciones importantes aquí, apuntó el coach del lanzador de los Yankees, Larry Rothschild. Ha compartido con Mo. Está en una buena situación para saber lo que tiene que hacer. Ha hecho todo lo que se le podía pedir para convertirse en cerrador. Ahora solo tiene que hacer sus lanzamientos. A menos que lo supera la situación, no creo que haya problemas. Y hasta aquí los deportes.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes, con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guante. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guante. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente, una síntesis de las noticias. Sociedad cubana cuestiona el impacto de los llamados maestros emergentes. Quieren exiliados cubanos que el secretario general de la ONU se interese más por los derechos humanos en Cuba. Opina el opositor venezolano que el chavismo emula con el castrismo en el manejo de las divisas. Y considera dirigente chileno que las diferencias políticas entre los comunistas y la democracia cristiana son inalterables.
Siete cincuenta minutos, momento de hacer contacto por acá con Miguel Cosío. Miguel, muy buenas, bienvenido.
Gracias, Oscar, saludos y buenos días. Oscar, una noticia que ha llegado hace poco a las salas de redacción de todos los medios en el mundo es la que informa que los embajadores permanentes del grupo de los 28 países de la Unión Europea han aprobado hoy el mandato para que la Unión Europea comience una negociación sobre el famoso acuerdo de asociación con Cuba, es decir, aquel famoso proyecto del diálogo político y acuerdo de cooperación económico con Cuba. Es decir, este es un paso que ya se venía dando y que tendrá, digámoslo así, su aprobación definitiva el próximo lunes durante la reunión del Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores, de Relaciones Exteriores de la Unión Europea. Ahora, dos puntos aquí, Oscar. Uno, hace unos días el presidente de turno de la Comisión Europea, el portugués José Manuel Durão Barroso, había advertido a Cuba que para negociar este nuevo acuerdo debía respetar las libertades civiles, los derechos humanos y las libertades en general. Por el mismo tono se había pronunciado, después de una polémica en España, el canciller el ministro de Asuntos Exteriores, José Luis García Margallo, que dijo que la posición común seguía vigente, es decir, que solo se levantaría si este acuerdo de asociación con Cuba incluía garantías, así dijo él,
de respeto a los derechos humanos. Todo el mundo sabe que España ha sido quien ha llevado la voz cantante, digámoslo así, desde el año 96 para acá, sobre el tema de la posición común y las relaciones en general de la Unión Europea con Cuba. Ahora, yo me pregunto lo siguiente. Evidentemente, el grupo de los 28, y después que Polonia, Holanda y la República Checa destrabaron un poco el asunto que estaba puesto en la mesa, evidentemente quieren negociar un acuerdo económico, porque en este momento la Unión Europea es el gran, después de Venezuela, el gran socio comercial de Cuba, el segundo socio comercial de Cuba, y van a querer en el futuro pisar mucho más fuerte. Pero yo lo que me pregunto es lo siguiente: si estos políticos están diciendo que este acuerdo debe incluir de parte de Cuba garantías sobre respeto a los derechos humanos y libertades civiles, Cuba no respeta nada, ni por lo que diga la ONU, ni lo que diga la comunidad internacional, ni lo que diga la Unión Europea. Es decir, ¿qué garantía hay cuando un día y otro golpean a las damas de blanco o arrestan a opositores sencillamente porque quieren establecer un foro paralelo durante la cumbre de la CELAC? Es decir, no hay ninguna garantía de que Cuba vaya a respetar esto. Entonces, lo que tenemos aquí, aunque el canciller español diga que la posición común sigue vigente, que es la que vincula la relación de la Unión Europea con Cuba al tema de los derechos humanos, lo que tenemos aquí es una negociación abierta y clara y bastante cuestionable si efectivamente la Unión Europea no encuentra una manera de garantizar el respeto de los derechos humanos en Cuba. Así que, cosas veredes, Oscar. Veremos la próxima semana qué ocurre finalmente en la reunión de la Comisión Europea.
Sí, definitivamente, Miguel, eso es así. Muchísimas gracias. Magnífico día para ti. Mañana te esperamos a la misma hora.
Un abrazo.
Un abrazo, gracias. Siete cincuenta y cuatro minutos de la mañana por acá, claro, de regreso con Lucy. Buenos días.
Gracias. El flamenco consolida su espacio en Brasil. Quejíos, zapateados y vestidos faralaes, gritos de olé alrededor de un tablao y alguno de torero, lejos de las minas murcianas y de los patios cordobeses, un sonoro obrigado que devela la escena que transcurre en Brasil, el país de la samba. Más de 300 escuelas que enseñan el baile flamenco, 11 ediciones del Festival Internacional del Jondo y la visita de grandes maestros como Paco de Lucía o Antonio Canales muestran que en este arte se ha ganado un espacio en Brasil que crece cada año. El número de escuelas que enseñan el baile y el cante flamenco aumenta en Brasil de la mano del despegue económico del país latinoamericano, y las presentaciones de grandes maestros multiplican el interés de los cariocas que abarrotan los teatros y escenarios donde los artistas levantan a la audiencia de sus asientos. Los brasileños se identifican con el flamenco porque es una música ancestral. Testigo y prueba de este crecimiento es el sitio de noticias Flamenco Brasil, proyecto que nació en el año 2009 para cubrir la necesidad del público carioca de tener acceso a información sobre esta cultura musical y poner en contacto a las personas interesadas en su desarrollo. Todo esto ha llevado a Brasil a la consolidación de un flamenco con acento muy peculiar. En Miami, Lucy García, Martí Noticias.
Bueno, hoy en la historia de la música tenemos que en el año 1966, un día como hoy, Petula Clark colocó en el primer lugar en la cartelera de la música su éxito, su sencillo My Love.